La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Esta semana en Voces Unidas.
Concurrimos a las políticas nacionales enfocadas en la prevención del embarazo adolescente con un componente fundamental que tiene que ver con la comprensión de qué significa el embarazo adolescente al interior de diferentes comunidades, no solo indígenas, sino afros, campesinos, árabes, barrismo social.
Nosotras como mujeres indígenas, dadoras y generadoras de esa misma vida, estamos pensando que una de las metodologías que deberíamos trabajar con los jóvenes son encuentros de estos jóvenes para que se piensen ellos mismos.
Nosotros en estos momentos utilizamos panties para poderle dar a las niñas la posibilidad de que manejen su periodo de forma digna.
Y la idea es que los jóvenes aprendan estos temas de salud sexual y reproductiva a la vez que están jugando.
El estudio después de un desarrollo metodológico concluye que efectivamente los padres jóvenes reciben menos remuneración. El tema es mucho más grave para las mujeres.
Saludamos una vez más a los oyentes que se conectan a través de las frecuencias de Radio Nacional y muchas otras emisoras en el país. Bienvenidos a Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Hoy, como siempre, les acompañamos Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. Mónica, bienvenida.
Gracias, Dagoberto. Un saludo a usted, a nuestra invitada y, por supuesto, a todos los oyentes.
Mónica, nuestro tema de hoy es prevención del embarazo adolescente desde la participación juvenil. A propósito de la Semana Andina de Prevención del Embarazo en Adolescentes 2016, que se conmemoró del 19 al 30 de septiembre, con el objetivo de visibilizar la situación, las condiciones, necesidades y posibilidades que los grupos, comunidades y personas viven respecto al embarazo en la adolescencia. El Ministerio de Salud y Protección Social y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA Colombia, lanzaron la campaña Por una Sexualidad sin Misterios. Tanto del embarazo adolescente como de la Semana Andina de Prevención del Embarazo en Adolescentes 2016 nos hablará nuestra invitada de hoy. Ella es Marta Lucía Rubio, asesora en salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Malú, bienvenida a Voces Unidas.
Muchas gracias nuevamente por esta invitación y un placer estar aquí compartiendo con ustedes alrededor del tema de la prevención del embarazo adolescente en Colombia.
Bueno, Malú, Mónica y oyentes, quiero invitarlos antes de dar inicio a esta temática para que conozcamos las actividades que realizaron esta semana las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en Colombia en la ONU en minutos.
La ONU en minutos.
Tras el resultado del plebiscito, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, saludó el compromiso público del gobierno de Colombia, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, y de todas las fuerzas políticas del país para continuar trabajando por poner fin al conflicto armado y construir una paz duradera. Luego del desenlace de los comicios del pasado domingo, Ban Ki-moon solicitó a su representante especial John Arnold viajar a La Habana para continuar sus consultas con las partes. Además, reconoció los enormes esfuerzos realizados para superar el conflicto. Por último, afirmó estar firmemente convencido de que la paz aún puede lograrse y que los colombianos no deben sentirse desalentados. El Consejo de Seguridad de la ONU recomendó este jueves oficialmente a la Asamblea General el nombramiento del ex primer ministro de Portugal, António Guterres, para el cargo de secretario general de la organización. Tras una sesión a puerta cerrada en la que el órgano de seguridad celebró la votación formal, el embajador de Rusia, Vitaly Churkin, informó como presidente de turno del Consejo que fue una decisión tomada por unanimidad.
El Consejo de Seguridad recomienda a la Asamblea General que António Guterres sea nombrado secretario general de las Naciones Unidas para el periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2021.
La Asamblea General recibirá ahora la recomendación del Consejo para ser ratificada en una reunión plenaria que podría realizarse la próxima semana. Colombia despertó el viernes con una noticia histórica. El Comité del Nobel en Noruega le otorgó a Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, el Premio Nobel de Paz, que según el comité, debe ser visto como un tributo a los colombianos que, a pesar de grandes dificultades y abusos, no han perdido la esperanza de una paz justa y para todas las partes que han contribuido al proceso de paz. Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, reaccionó a la noticia asegurando que el premio es otorgado en un momento crítico y que este reconocimiento brinda esperanza y alientos necesarios al pueblo colombiano. Entre tanto, así reaccionaron los colombianos y colombianas al conocer el histórico hecho.
Yo opino que no hay que perder la esperanza. Este Premio Nobel de la Paz es para eso, para que creamos en la paz, para que veamos que el pueblo fue desinformado.
Este Nobel para el presidente Juan Manuel Santos es un reconocimiento a toda su gestión, un reconocimiento a las víctimas y es un impulso que la comunidad internacional le da para apoyar el fin del conflicto armado en Colombia.
Para mí, el Premio Nobel que ha ganado Colombia es un regalo de Dios, es para que nosotros seamos más positivos, más llenos de amor.
Considero quizás que lo que se está haciendo ahorita por parte de la Corona Media Internacional es intentar empujar un poco lo que ha pasado con el proceso de paz y evitar que se pare y quede estancado por el no dado por los colombianos el día domingo, el día del plebiscito. Considero quizás que es una buena opción, más no considero quizás que él haya sido el mejor candidato a ganar la paz.
El Premio Nobel es un gran aliciente para todos los colombianos, para que reflexionemos y nos demos cuenta que debemos jugarnos todo por la paz.
Es claro que para todos los colombianos y nosotros el haber ganado ya es como un respaldazo de los otros países en que la paz sí es posible. El hecho que de pronto los que votamos por el no, no estemos de acuerdo, no estamos de acuerdo al no a la paz, sino no a algunos acuerdos y que se van a llegar a un buen negociamiento.
Gracias a todo el equipo periodístico de Voces Unidas por este completo informe. Malu, empecemos por el tema que nos atañe hoy, el embarazo y la prevención del embarazo adolescente. Empecemos por hablar cuál es el panorama del embarazo adolescente a nivel mundial y de manera particular en Colombia.
Bueno, el embarazo adolescente para el mundo entero, pero particularmente para América Latina, dado que es la segunda región del mundo con las mayores tasas de embarazo adolescente, es un problema importante de salud pública, porque obviamente afecta las posibilidades de vida y desarrollo de muchas niñas y muchas mujeres en nuestra región de América Latina. Colombia tiene un panorama igualmente preocupante como la región en general. Y en Colombia, si bien estamos observando disminución del número de embarazos en adolescentes en la población de 15 a 19 años, en las niñas de 10 a 14 años estamos observando un incremento importante. Al año tenemos alrededor de 6.000 nacimientos en niñas entre 10 y 14 años. Este fenómeno fue recientemente analizado en la cumbre de ministros de salud de la región de América Latina y de Iberoamérica, y allí se pone como manifiesto la importancia de seguir aunando esfuerzos por reducir este embarazo que se quiere denominar el embarazo infantil, que obviamente atenta contra todos los derechos de nuestras niñas y nuestras adolescentes.
Malú, las cifras que usted menciona son bastante elevadas, pero hablemos acerca de las problemáticas. ¿Qué problemáticas se asocian o derivan del embarazo adolescente?
Bueno, en el embarazo adolescente tenemos varios determinantes, es decir, que son condiciones que subyacen, que están allí como contextos relacionados con el embarazo. Por un lado, la pobreza es tal vez uno de los contextos estructurales más importantes, dado que lo que estamos encontrando es que las tasas de embarazo, las prevalencias son mucho mayores en las niñas y en las adolescentes pobres con respecto a las que no lo están. El tener acceso a la educación y particularmente en tener acceso a la educación integral para la sexualidad se convierte en elementos protectores y es decir, en determinantes. una niña, una joven, una adolescente que tiene conocimiento de su cuerpo, que tiene la posibilidad de saber cómo protegerse, que tiene la posibilidad de tomar decisiones informadas respecto a su vida, a su cuerpo y a su sexualidad, es una niña que tiene siempre, y una adolescente, menores posibilidades de estar embarazada. Esto que estoy comentando ha sido parte de estudios que se hacen en todo el mundo que nos permiten tener evidencia al respecto. El otro tercer elemento muy importante, determinante, es el acceso a servicios de salud, particularmente de salud sexual y reproductiva. En Colombia, por fortuna, se ha avanzado mucho en tener servicios amigables para adolescentes y jóvenes, que básicamente son servicios donde nuestros adolescentes y jóvenes reciben información de primera mano, información no desvirtuada, pero además reciben servicios concretos de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, las necesidades relacionadas con la protección frente a embarazos, como la anticoncepción, y también frente a las ITS, como el uso de los condones. El que los jóvenes y las adolescentes tengan la posibilidad de acceder a estos servicios de manera fácil, sin barreras de ningún tipo, es una condición también muy importante. Por eso es clave que nuestros adolescentes y nuestros jóvenes puedan ir a estos servicios de salud sin la necesidad de los acudientes. No tienen que ir ni con el profesor, ni con la mamá, ni con el papá, porque los marcos normativos colombianos permiten a todos adolescentes y jóvenes mayores de 14 años a tener las posibilidades de decidir sobre acceder a la información y a servicios de manera autónoma.
Marta, me surge también un poco la pregunta, ¿se tienen quizá datos de cómo esta problemática en parte del embarazo infantil, el embarazo adolescente, afecta de manera particular quizá zonas rurales, zonas urbanas o quizá qué departamentos se ven más afectados?
Yo tal vez quisiera, además de complementar, que nuestras niñas y adolescentes de las áreas rurales tienen muchísimas más desventajas porque las tasas de fecundidad allí son mayores, lo mismo que las niñas y adolescentes en contextos de pobreza. Por el tema étnico también tenemos unas diferencias importantes y sabemos que tanto en la población afrodescendiente como indígenas tenemos altas tasas que son contextos que están sumando las vulnerabilidades. Yo tal vez quisiera además comentar de una vulnerabilidad que tiene que ver con el tema de género, que no la había conversado, pero la forma cómo educamos a nuestras niñas y a nuestras adolescentes también determina un poco el futuro y su perspectiva. Y la educación tiene que ver no solamente, digamos, con el contexto familiar, el ámbito educativo, sino también con el contexto social y las posibilidades concretas y oportunidades que se le den a esa niña y a esa adolescente para poder hacer uso de todas sus capacidades y poder tomar decisiones como estudiar, soñar con posibilidades distintas a la maternidad. En ciertos contextos sociales donde el medio da como naturalizado el embarazo adolescente, porque mi mamá tuvo un embarazo en la adolescencia, mi prima también tuvo hijos muy temprano y en general mis vecinas, es natural ver el embarazo adolescente como algo propio que hay que, como un punto, un chulo que hay que seguir las niñas y las adolescentes, y ese es precisamente elementos que tenemos que transformar del género, es la posibilidad de que las mujeres opten por una maternidad decidida, informada y en el mejor momento de sus vidas, que no, como en el caso de las adolescentes, no les impida el real desarrollo de sus sueños, porque indiscutiblemente así hayan condiciones que a veces socialmente favorecen que esta adolescente con su hijo o su hija puedan, digamos, seguir adelante algunas actividades que hayan soñado, ser profesionales, etcétera. Indiscutiblemente tienen que enfrentar muchísimos obstáculos y muchas veces lo que hemos visto en general es que estos obstáculos, particularmente en contextos de pobreza, son obstáculos que no se vencen de manera sencilla o no se vencen. Por eso es que decimos que el embarazo adolescente alimenta, es un contexto que favorece los círculos de pobreza en el mundo. Y realmente creo que la verdadera paz de un país y la verdadera construcción en la que estamos ahorita con estas noticias que Colombia tiene es que nuestras niñas y nuestras adolescentes tengan todo ese potencial para aportar, seguir soñando y que la maternidad no se les convierta en el único camino posible de ser mujeres en un país como este.
Seguimos en Voces Unidas y como siempre presentando muchas voces. Ahora en el reportaje traemos las voces desde el Estado, pero también desde algunas organizaciones que trabajan en la prevención del embarazo adolescente.
Voces para el análisis.
La Semana Andina de Prevención del Embarazo en la Adolescencia busca visibilizar la situación, las condiciones, necesidades y posibilidades que los grupos, comunidades y personas tienen respecto al embarazo en la adolescencia. Para Moisés Medrano, director de poblaciones del Ministerio de Cultura, es necesario conocer las visiones culturales de cada comunidad frente a esta problemática para así lograr soluciones duraderas.
Concurrimos a las políticas nacionales enfocadas en la prevención del embarazo adolescente con un componente fundamental que tiene que ver con la comprensión de qué significa el embarazo adolescente al interior de diferentes comunidades, no solo indígenas, sino afros, campesinos, árabes, barrismo social, etc. Creo que el ejercicio de conocer esos elementos culturales de cada pueblo le brinda a las entidades del sector salud, del sector educación, que tienen una competencia directa en la prevención del embarazo adolescente, las herramientas para establecer el diálogo cultural.
Precisamente para las comunidades indígenas, los temas de educación sexual aún no se tocan abiertamente con los adolescentes. Es por esto que Luzmeri Vanegas, del Consejo Nacional de Mujeres Indígenas para Colombia, menciona la necesidad de escuchar a la población joven.
Los derechos sexuales y reproductivos no es un tema del día en las comunidades indígenas porque realmente hay todavía un tabú. Nosotras como mujeres indígenas, dadoras y generadoras de esa misma vida, estamos pensando que una de las metodologías que deberíamos trabajar con los jóvenes son encuentros de estos jóvenes para que se piensen ellos mismos, para que ellos analicen cómo está el territorio visto desde cada uno de ellos y que sean ellos los que en esos conversatorios abiertos, tranquilos, sean los que digan el cómo trabajar con ellos, qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y dónde hay que hacerlo. También vemos que la juventud es muy fuerte, tiene mucha energía y por medio del juego, del teatro, de la danza, del canto, de esas formas también podemos trabajar, desde los idiomas propios, desde esa parte cosmogónica o el sentido indígena, podemos trabajar, pensar y prevenir esos embarazos en las jovencitas a muy temprana edad.
Ante todo esto, Diana Sierra, directora de V-Girl, una colombiana que revolucionó la perspectiva del ciclo menstrual en las mujeres, creó un tipo de ropa interior femenina que permite que distintas niñas alrededor del mundo tengan un proceso digno y de reconocimiento frente al periodo menstrual.
Entonces nosotros nos hemos enfrentado a muchísimas realidades muy fuertes alrededor del mundo y todas muy negativas, porque la sangre es sucia, porque la sangre es pecaminosa, porque la sangre pues básicamente pasa a ser, en vez de ser un síntoma o digamos una señal de que tu cuerpo está sano y que estás en edad reproductiva, pues simplemente se te está haciendo toda una campaña negativa de lo que es el periodo, la menstruación y lo que es ser niña. Entonces, nosotros en estos momentos utilizamos panties para poderle dar a las niñas la posibilidad de que manejen su periodo de forma digna, pero nosotros vamos mucho más allá de los panties. Es simplemente que a una niña se le celebre por ser niña y se le dé un objeto lindo, se le dé un objeto que la dignifica, que la empodera por el hecho de ser niña. Entonces es cambiarles ese chip y cambiarles esa mentalidad a través del diseño.
Bueno, a tan corta edad uno se imagina que las niñas deben estar jugando y no criando niños. Es bastante alta la cifra de embarazo infantil. Pero Malú, ¿qué relación puede tener esto con las violencias basadas en género?
Esta es una pregunta muy importante porque decimos que en Colombia todos los nacimientos en niñas menores de 15 años son violencias basadas en género. Porque en Colombia toda relación sexual con una menor de 14 años es un delito, así lo establecen nuestras leyes. Y esto es un asunto muy preocupante porque estamos hablando de nacimientos de 6.000 niñas que generalmente las parejas de estas niñas son adultos, son personas que les llevan más de 4, 5, 6, 7 años, que en términos de su desarrollo no es un par y que claramente están expresados aquí relaciones de poder inequitativas que someten, digamos, a esta niña a relaciones sexuales sin la autonomía que requiere el ejercicio, digamos, libre de la sexualidad. Aquí vale la pena mencionar varias cosas. Uno, que el país, por fortuna, cuenta con un marco normativo que permite, por ejemplo, en todos los casos de violencia sexual, acceder a la anticoncepción de emergencia en los primeros 72 horas después del acto o en cualquier momento en que la anticoncepción llegue a fallar por alguna razón. De otra parte, también es posible en Colombia, para todas menores de 14 años, víctimas de violencia sexual, acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, dado que esa es una de las causales que tienen. Lo que estamos encontrando, y estas niñas pueden acceder a estos servicios sin el consentimiento de tutores o padres, solamente, digamos, con toda la denuncia y lo que, pues, digamos, el reporte del hecho victimizante. Aquí es muy importante la información, que nuestras adolescentes y nuestras jóvenes tengan información de qué es lo que los servicios de salud prevén para garantizar el ejercicio libre y protegido de la sexualidad y cómo acceder a este tipo de información y de servicios. Por eso es muy importante decirle a nuestras adolescentes, a nuestras jóvenes que nos escuchan, que pueden acceder a los servicios de salud de manera gratuita, no tienen que ir con su mamá, no tienen que ir con su papá o con un tutor, porque, como digo yo, en mayores de 14 es posible de manera autónoma ir a los servicios, pero si se es menor de 14 y se fue víctima de violencia sexual, igualmente pueden acceder a los servicios y allí se les dará la debida orientación. Idealmente, buscar un servicio amigable para adolescente y joven, porque allí en este servicio tenemos un personal de salud calificado, muy sensible a las necesidades y a los momentos que están pasando nuestras adolescentes y nuestros jóvenes, hombres y mujeres, y que pueden atenderlos de manera adecuada, oportuna, orientándolos con la información que es pertinente.
Marta, partiendo de lo que acabamos de escuchar en el reportaje, un parte, digamos, la perspectiva cultural, me queda la pregunta un poco de cómo debe ser ese enfoque diferencial con estas comunidades respecto al tema del embarazo adolescente. ¿Cuáles son las estrategias que deben apuntar a estas poblaciones?
Creo que esta pregunta es muy importante porque primero reconocemos que el embarazo en la adolescencia es un problema de salud pública complejo, que como lo analizábamos al principio del programa, tiene una serie de determinantes que tienen que ver con lo económico, con lo social, con lo cultural, con lo político y con el acceso concreto a servicios y a materialización de derechos, principalmente de niñas, adolescentes y jóvenes. Entonces, aquí el tema de lo étnico, particularmente para Colombia, por ejemplo, el contexto indígena y el contexto afrodescendiente, nos prevé un reto importante. Y precisamente nosotros estamos desde el Fondo de Población de Naciones Unidas haciendo varios acercamientos con diferentes organizaciones indígenas de mujeres como la CONAMIC, la UNIC y otras organizaciones indígenas en diferentes espacios del país para poder abordar desde la perspectiva de las propias comunidades, desde la forma como se concibe la vida de niñas y adolescentes, cómo podemos aportar a que esas decisiones igualmente en las niñas indígenas sean decisiones informadas, libres y en un momento que tampoco afecte el curso de vida. Yo creo que aquí hay unas reflexiones, unos avances muy importantes que las mujeres indígenas nos vienen haciendo y los jóvenes indígenas, las y los jóvenes, diciéndonos no queremos más embarazos tempranos. Nosotros queremos estudiar y queremos hacer otras cosas en la vida. Por lo pronto no nos interesan los embarazos tempranos. Y ahí creo que es una manifestación que la hemos venido ya escuchando particularmente en el último año, producto de este trabajo con las diferentes organizaciones indígenas, y pensamos que es un momento propicio porque es una reflexión que nace desde ellos como comunidad, y seguramente con ellos el país irá construyendo las mejores estrategias. Estas estrategias tienen que ser adecuadas a los contextos culturales, a las posibilidades de reflexión y de transformación de nuestros pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes, que tienen unas formas propias de entender y de vivir la sexualidad y de tener una ubicación, digamos, en el rol de la mujer y de la niña y la adolescente en sus comunidades. Entonces, todo parte por este ejercicio de diálogo, y creo que este es un buen camino y un momento muy propicio, porque queremos definitivamente que, por el hecho de no tener embarazos, por lo menos en menores de 15 años, ni obviamente embarazos adolescentes, ni menos que producto de estos embarazos nuestras niñas y nuestras adolescentes mueran, porque la mortalidad materna también está muy vinculada a embarazos a muy temprana edad.
Muy bien, ahora en la próxima sección, en su propia voz, vamos a escuchar algunas iniciativas juveniles en las que ellos responden cómo desde su experiencia en el liderazgo se puede prevenir el embarazo adolescente.
En su propia voz.
Cuando se habla del embarazo adolescente, se debe dejar claro que el centro del tema son los propios jóvenes. Son ellos mismos los que entienden sus dinámicas, su lenguaje e incluso conocen los mitos que manejan. Esta necesidad de empoderamiento juvenil ha sido adoptada por chicos y chicas de diversas partes del país. Un ejemplo de ellos es Ciénaga en Magdalena. Edwin Celín, de 23 años, nos habla de las iniciativas de su comunidad.
Bueno, una iniciativa juvenil es de carácter deportiva, se llama El Mejor Juego de la Vida, donde ganamos todo, y la otra es lúdico-recreativa, que se llama Si tus derechos sexuales y reproductivos quieres aprender, jugando lo puedes hacer. Bueno, la primera, que es de carácter deportiva, se enfoca a generar o a promover estilos de vida saludables, a prevenir el embarazo en la adolescencia, a prevenir infecciones de transmisión sexual, a promover derechos sexuales y reproductivos a través del deporte, específicamente en lo que es el fútbol y el básquet. Entonces, en los intermedios de los partidos, pues se hace, digamos, una pequeña charla acerca de estas temáticas. La segunda iniciativa es una iniciativa de carácter lúdico-recreativa. Hacemos unos talleres en donde nos apoyamos con la Maleta Mave. La Maleta Mave es una maleta que contiene juegos sobre educación sexual. Y la idea es que los jóvenes aprendan estos temas de salud sexual y reproductiva a la vez que están jugando. Hay unos juegos que son de mesa. Trabajamos con jóvenes a partir desde los 14 años. La aceptación de los jóvenes por parte de estas iniciativas ha sido buena. Digamos que no es lo común que hacen las instituciones, porque por lo general siempre llevan charlas. Pues nosotros utilizamos otra metodología para poder llegar a ellos, como por ejemplo el deporte y los juegos.
Por su parte, Catherine Beltrán Reynoso, de 11 años, narra su experiencia en el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes y hace un llamado de atención a los padres a generar confianza con sus hijos para así prevenir malas decisiones.
Mi trayectoria ha sido muy larga porque en Bogotá cada localidad tiene su consejo, se llama Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. Yo me metí a ese consejo cuando tenía 7 años. Y bueno, y me dijeron de representante de ese consejo. Entonces uno se reúne, hace el consejo distrital, bueno. Y entonces yo hice parte también del consejo distrital, que es de todo Bogotá. Después, por parte del ICBF, me eligieron para ser miembro del consejo asesor y consultivo nacional de niños, niñas y adolescentes del ICBF. Allí, ¿qué hacemos? Nos reunimos cada 2 meses, cada 1 mes y medio, para hablar sobre diferentes talleres, y como nosotros participamos donde hay niños y fomentamos eso, entonces para regarlo y para ayudar a los demás chicos. Cuando uno tiene confianza con sus padres y los errores, los padres lo aconsejan a uno. Cuando no hay confianza, uno hace la vida como uno quiere. Para prevenir el embarazo es uno estar bien. No solamente físicamente, que me den comida, que me den dormida, sino psicológicamente. ¿Por qué? Porque a la hora, si yo tengo todo, si yo estoy llena por dentro, si yo tengo la felicidad, y después voy a tener a mi hijo y lo voy a hacer con responsabilidad, porque yo ya estoy llena por dentro y no necesito que otra persona me venga a llenar. Y a la hora, cuando no hay confianza, se puede matar una vida, se puede abortar. Y si uno comete un error, lo tiene que asumir con responsabilidad.
Escuchábamos algunas de las iniciativas juveniles que se llevan a cabo para prevenir el embarazo adolescente en el país. Hablemos ahora de los medios de comunicación, Malún. ¿Qué importancia tienen los medios de comunicación en la prevención del embarazo adolescente en nuestro país?
Pues yo creo que es muy importante, porque los medios de comunicación, por ejemplo, nos han ayudado en ciertos momentos a decir que la violencia contra las mujeres es algo que una sociedad no puede permitirse. Yo creo que también nos deben ayudar a decir que el embarazo en la adolescencia es un asunto que una sociedad no debe permitirse o no es lo deseado, porque está atentando contra el desarrollo de nuestras adolescentes y nuestras jóvenes. Y más aún, el embarazo infantil en las niñas de 10 a 14 años. Creo que esta es la franja que más nos preocupa, porque evidentemente es la mayor vulneración de los derechos de estas niñas, y tenemos que desnaturalizar, por ejemplo, las relaciones inequitativas entre niñas adolescentes con hombres adultos, que lo vemos como a veces muy natural en muchos lugares del país. Por ejemplo, si el novio de esta chica es un proveedor, es decir, que regala cosas, que trae cosas a su familia, esto se ve como algo deseable y normal, y tenemos que decir, no es normal. No le permite a esa adolescente tener, o a esa niña, un buen desarrollo, empezar a enfrentar una relación tan inequitativa que a lo largo puede traerle muchas dificultades por esas relaciones de poder. Y generalmente lo que vemos es que cuando estas niñas tienen embarazos producto de esas relaciones, los embarazos terminan ellas resolviéndolo y atendiendo además y cuidando a su hijo o hija solas y con su familia. Entonces, creemos que una sociedad en paz, una sociedad que quiera avanzar en construir un mundo distinto y una forma de vivir esta Colombia distinta, tiene que permitirse que nuestras niñas de 10 a 14 años estudien, jueguen, sueñen y hagan cosas propias de las niñas de esa edad, y no estén criando niños producto de estas relaciones inequitativas y además producto de la violencia sexual.
Bueno, Marta, hemos escuchado datos bastante alarmantes en cuanto al embarazo infantil. ¿Cuáles son, sin embargo, esas quizá fortalezas, pero también debilidades que aún persisten en el ámbito institucional, gubernamental, para hacer frente a este tema?
Pues yo creo que Colombia, comparada con la región de América Latina y particularmente en la región andina, tiene grandes fortalezas institucionales. Ha tenido un proceso sostenido de política pública intersectorial para pensarse estrategias para la reducción del embarazo en la adolescencia. Sin embargo, va en el camino. Hay unos grupos de población y unas áreas de trabajo que deben ser muy atendidas. Estamos haciendo énfasis, no solamente Colombia, sino fue una solicitud de los ministros de América Latina, ministros de salud, de pensarse mucho en los temas de embarazo infantil y ver estas estrategias de inclusión social, de acompañamiento en el ámbito educativo, de educación integral para la sexualidad, de atención a víctimas de violencia sexual, como estrategias importantes que permitan transformar estas realidades. También creo que Colombia debe poner el acento en unas poblaciones particulares, en las zonas rurales, en poblaciones afrodescendientes, en poblaciones indígenas, en poblaciones donde nuestros niñas y adolescentes y jóvenes tienen menores oportunidades de estar vinculados a toda la oferta institucional, al sector educativo, a la recreación, etcétera. Por eso es muy importante que en todos los municipios del país, ojalá, se desarrollen iniciativas que promuevan en las y los jóvenes, pero desde las niñas. Por eso la prevención del embarazo adolescente está partiendo desde los 6 años. Colombia, en su iniciativa intersectorial, tiene acciones concretas desde los 6 años que permitan a estas niñas y a estos niños tener la visión de futuro, de vivir su infancia protegida, con un conocimiento del cuerpo, con la posibilidad de cuidar ese cuerpo y con la posibilidad también de después tomar decisiones muy informadas. Y creo que ahí las políticas públicas de infancia y de juventud juegan un rol muy importante, porque están promoviendo contextos sociales favorables de inclusión. Por ejemplo, el hecho de tener en un municipio iniciativas recreativas, iniciativas culturales, iniciativas deportivas, también fomentan la posibilidad de otras formas de interacción y de alguna manera ponen los sueños y las capacidades de estas niñas, de adolescentes y jóvenes en otros temas distintos a la maternidad, que pueda ser, como a veces en ciertos contextos sociales, lo cotidiano y lo que a diario se ve. Entonces, me parece que Colombia hace grandes esfuerzos, tiene grandes avances y también ha dado importantes lecciones a la región de América Latina sobre lo que hay que hacer en este tema.
Hoy en Voces Unidas estamos hablando de la prevención del embarazo en adolescentes y por eso quisimos preguntar a jóvenes de diferentes regiones del país qué consideran debería priorizarse desde el Estado para prevenir el embarazo adolescente. Esto nos dijeron.
Voces que enlazan opiniones.
Pienso que todas esas entidades deberían incentivar en los colegios la educación sexual. Ahora en los colegios en ninguno, creo, nunca se presenta de pronto la clase de educación sexual, ni indicarles a los niños para qué sirve cada parte de su cuerpo, los métodos anticonceptivos, sin importar la edad que tengan. Desde pequeños ellos deberían saber para qué se usa cada cosa y pues cuáles son las consecuencias de no tener un buen uso.
Bueno, yo como testigo de estos casos en los adolescentes en mi comunidad, puedo sugerir que el Estado debería proponer más programas sobre la orientación sexual a corta edad y tratar de generar conciencia en estos jóvenes, mostrándole consecuencias a futuro para que piensen antes de empezar una vida sexual.
Bueno, como todo, debería darse una educación desde la casa primero, después desde el colegio. Creo que en esta época ya eso no es un tabú sobre el tema del sexo. Y pues educación sobre métodos anticonceptivos. Creería yo que debería haber como un programa por parte del Estado que pues que apoye, que sea una parte como a mí más amigable para las personas, para en este caso los jóvenes, y pues que no ellos no se sientan como tal intimidados, que puedan ir allá, que puedan expresar y que puedan acceder a alguno de los servicios.
Yo creería que sí importa que los centros educativos intensifiquen la educación como tal, pero creería que más bien viene de casa y de los valores que se inculcan, y que los padres dejen el temor de hablar de este tema, porque ellos son los que nos conocen desde que somos pequeños, nos ven crecer, y creería que ellos son la mejor forma de entender este tema más a profundidad.
Muy bien, Malú, esas eran las voces de los jóvenes, de los adolescentes, hablándonos de lo que se debería priorizar para evitar que siga creciendo esto del embarazo adolescente en nuestro país. Y precisamente para promover estrategias de prevención del embarazo adolescente en Colombia, se lleva a cabo anualmente la Semana Andina, que culminó a finales del mes de septiembre. Pero Malú, ¿cuál es el propósito de manera más detallada? ¿Cómo se conmemoró? ¿Quiénes participaron?
Bueno, la Semana Andina es un espacio de los países de la región andina que desde hace varios años conmemoran en el mes de septiembre estos esfuerzos de prevención y atención integral que en general todos los países adelantan para que nuestra región tenga cero embarazos adolescentes. En este año, la Comisión Nacional Intersectorial para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que está el UNFPA acompaña también, organizó el cuarto Foro Nacional de Prevención de Embarazo en la Adolescencia. En este foro contamos con diferentes personalidades que nos acompañaron, desde representantes a la Cámara, desde magistrados que tuvieron la posibilidad de aportar en los debates de los temas como centrales y los retos que el país tiene en prevención de embarazo adolescente. Vale la pena destacar, por ejemplo, que hablamos de iniciativas juveniles, trayendo también desde las voces de los jóvenes experiencias concretas de la movilización que ellos hacen con sus pares en su entorno social para promover prácticas protectoras y para prevenir el embarazo adolescente. También trajimos experiencias relacionadas con iniciativas que garantizan los derechos sexuales y reproductivos, que son el marco de la garantía en general para la prevención del embarazo adolescente, para lo cual trajimos a Diana Sierra, que es una colombiana muy conocida últimamente, que ha trabajado en África por que las niñas africanas no abandonen la escuela por el hecho de tener la menstruación. Ella ideó unas estrategias muy interesantes que permitieron a las niñas ir con un panty toalla, y eso impactó profundamente sus vidas y mejoró su educación. También trajimos iniciativas que estamos construyendo más localmente en el tema de iniciativas, digamos, productivas o de procesos más sociales que movilizaran el tema. A su vez, tuvimos un panel que contó con la moderación de nuestra representante adjunta, la señora Lucy Bartenberg, sobre los impactos del embarazo adolescente cuando los medimos de manera ya social. El impacto económico en la política, el impacto social medido en indicadores, y este panel estuvo también alimentado por la postura del Departamento Nacional de Planeación, por una investigadora y por un estudio particular que organizó el DANE. Y también finalmente contamos con las voces de nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, que siempre ellos nos permiten ponerle desde su perspectiva el toque dinámico desde los adolescentes y los jóvenes, también nos permiten saber que en ellos existen grandes potencialidades y que sin ellos no podríamos hacer iniciativas y no podríamos pensarnos en una respuesta integral. Por eso siempre es muy importante contar con las voces de los adolescentes y los jóvenes, y creo que en esta oportunidad pudimos conocer varias iniciativas que se están desarrollando en diferentes lugares del país y que nos permitieron tener esa perspectiva de pluralidad y de riqueza que nuestros jóvenes y adolescentes tienen.
Y es momento de hablar de paz. ¿Qué relación encuentra usted entre este tema y la búsqueda de la paz?
Yo creo que toda. Si en nuestro país tenemos niñas de 10 a 14 años que estén embarazadas, no será posible eliminar la pobreza, no será posible eliminar las desigualdades y por lo tanto no será posible tener un país en paz, sin violencia, porque en efecto los embarazos en menores de 14 años son producto de la violencia y de una violencia sexual que es ejercida contra nuestras niñas y nuestras adolescentes, que es un asunto supremamente grave para un país. Entonces, el que nuestro país cada día avance en reducir sus prevalencias de embarazo adolescente es una manera de quitarle a esas brechas de inequidades sociales nuestras jóvenes y ponerlas del otro lado de la línea de las posibilidades de soñar, de las posibilidades de tomar decisiones. Yo creo que un país que le permite a sus niñas y a sus adolescentes y a sus jóvenes realmente dar las condiciones para que ellas y ellos tomen las mejores decisiones de su vida y que no esté entre ellas de manera temprana la maternidad, es un país que puede construir la paz y puede sonreír, porque seguramente los aportes que estas adolescentes y que estos jóvenes hacen al desarrollo de nuestro país es muy grande y es un aporte sustantivo que nos pone en otro momento, en otra condición.
Muy importante la reflexión que hace Marta sobre la relación que tiene el tema de la paz con la prevención del embarazo adolescente. Pero Marta, ¿cuál ha sido el papel que ha jugado de manera particular UNFPA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en la prevención del embarazo adolescente en el país?
El Fondo de Población de Naciones Unidas desde hace varios años acompaña a la Comisión Intersectorial de Derechos Sexuales y Reproductivos que tiene el país, que es la máxima instancia intersectorial en la que se construye la política pública para la reducción del embarazo adolescente. A su vez, también construimos desde el sector educativo y desde el sector salud, instalamos o apoyamos más bien el fortalecimiento de la política pública, particularmente con el sector salud a través de convenios de cooperación con el Ministerio de Salud y Protección Social. Estamos implementando y socializando la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, que es la política que da el amparo para la garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos a toda nuestra población, incluidos las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes, y allí es donde tiene desde el sector salud la sombrilla, digamos, de política pública más importante en el tema de derechos sexuales y reproductivos. De otra parte, también trabajamos con el sector educativo para promover iniciativas para la educación integral para la sexualidad y a su vez trabajamos también con organizaciones de la sociedad civil, particularmente jóvenes, feministas, jóvenes de diferentes condiciones, jóvenes de las áreas rurales, organizaciones de jóvenes que trabajan por temas ambientales, para que dentro de sus agendas tengan incorporado los derechos sexuales y reproductivos como un eje de trabajo que les permite tener acciones, digamos, por su protección y por, obviamente, la garantía de sus derechos. Entonces, el UNFPA, en estas líneas, tanto de cercanía y de cooperación con el gobierno nacional a través de los diferentes ministerios, como a través de fortalecimiento de capacidades a las organizaciones de la sociedad civil, permite aportar a Colombia estrategias que también han sido revisadas y que son parte de la evidencia que el mundo y América Latina tiene también para compartir con nosotros y así avanzar en el tema de reducción de prevalencias de embarazo adolescente.
La voz experta.
A diferencia de los países desarrollados, Colombia presenta un alto promedio de maternidad temprana. Es por esto que el estudio Consecuencias de ser padre a temprana edad sobre los ingresos, caso colombiano, realizado por Cristian Camilo Gómez, economista asesor de la Dirección General del DANE, compara los ingresos laborales de los padres y madres que tuvieron sus hijos a temprana edad y los de quienes postergaron ese momento.
Este estudio lo que intenta medir es la penalidad que tienen los padres jóvenes, los padres que tienen los hijos antes de los 21 años, sobre sus retornos laborales. Y los retornos laborales responden a una cantidad de variables y contexto socioeconómico de los padres. Entonces, el estudio después de un desarrollo metodológico, concluye que efectivamente los padres jóvenes reciben menos remuneración. El tema es mucho más grave para las mujeres.
La vinculación al mercado laboral de los padres y madres jóvenes se ve afectada sustancialmente. En el caso de las mujeres, buscan actividades que sean flexibles, asociadas a la informalidad, para no dejar a un lado el cuidado de sus hijos e hijas. Y los hombres, por el afán de conseguir un trabajo, lo aceptan bajo cualquier tipo de condiciones. Ante esto, Gómez analiza esta problemática.
Los padres jóvenes ganan menos, 11% menos. Para las mujeres este porcentaje es del 12% y para los hombres es del 6%. Entonces eso lo lleva a uno a explorar como qué puede estar detrás de eso. Entonces la razón principal, la que uno ve como en primera instancia, es el tema de la formación de capital humano, lo que es la educación. Eso uno dice, en principio, cuando una persona es padre joven, potencialmente puede afectar sus estudios porque los abandona transitoriamente o permanentemente, y eso, digamos, que tiene implicaciones a la hora de vincularse al mercado laboral con un nivel educativo menor. Pero la conclusión, digamos, que también es importante dentro del artículo es, primero, no solamente el efecto está para las mujeres, también es sustancialmente más bajo para los hombres, pero existe y es significativo.
Acabamos de escuchar la voz del doctor Cristian Camilo Osorio desde el DANE, hablándonos de las dificultades que genera a los jóvenes el embarazo adolescente. Para concluir y de manera de resumen, Malú, ¿cuáles son los retos que deben afrontarse de manera prioritaria en la prevención del embarazo adolescente?
Pues yo creo que el primer reto está en las niñas de 10 a 14. Ese es el reto que no solamente Colombia tiene puesto, sino la región andina, los países de la región andina y los países de la región de América Latina, porque es tal vez el más grave vulneración de los derechos de nuestras niñas, y es más, en este grupo estamos hablando del embarazo infantil. El segundo reto obviamente sigue estando por reducir el embarazo en las de 15 a 19 años, que también sigue siendo preocupante, que también hace parte de una afectación de las posibilidades de desarrollo de estas adolescentes. Pero también Colombia tiene un reto clave en aquellas zonas rurales, en las zonas de menor acceso a servicios, tanto de educación como de salud, en comunidades indígenas y en poblaciones afrodescendientes. Es decir, todo esto que en la política de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos hablamos como el enfoque diferencial, tiene que tener una expresión muy concreta en la posibilidad de servicios, de información adecuada a los contextos culturales tan plurales que Colombia tiene. No solo culturales, sociales. Tenemos lugares con grandes barreras geográficas a los servicios. Lugares donde las personas, por ejemplo, no hablan español, entonces necesitamos adecuaciones etnoculturales de los servicios, porque las mujeres que van allí, las niñas, no hablan muchas español. Entonces, es pensarse en que nuestro país es un país diverso, plural, pero que es un país que también esconde grandes brechas, grandes inequidades, donde los determinantes del embarazo adolescente tienen una expresión mucho más aguda en estos sitios, y es ahí donde tenemos que poner los ojos, sin obviamente dejar de lado el resto de los lugares donde tenemos, digamos, mejores condiciones sociales y económicas. También quiero resaltar que otro de los retos que el país tiene, que es país, no es solamente la institucionalidad, sino yo creo que como sociedad tenemos que avanzar a tener unas relaciones más equitativas entre hombres y mujeres, y que esas relaciones equitativas partan desde la niñez. Yo creo que debemos desnaturalizar esas relaciones inequitativas que se presentan en muchos lugares del país y que son parte de los determinantes del embarazo adolescente. Y en esto todas y todos tenemos un papel muy importante que jugar. Los medios de comunicación, las mamás, los papás, el contexto familiar, el ámbito educativo, la comunidad, entre posibilitar que nuestras niñas, nuestros adolescentes tengan relaciones inequitativas con gente más parecida a ellos en términos de su edad, y que estos ámbitos sean unos ámbitos muy armónicos que no afecten los derechos de nuestras niñas y nuestras adolescentes.
Ahora quiero invitarlos a que concluyamos este programa escuchando las últimas dos iniciativas juveniles que más se destacaron en la Semana Andina para la Prevención del Embarazo Adolescente 2016.
En su propia voz.
Un grupo de adolescentes ha creado lo que hasta ahora parecía imposible, una prueba de embarazo para hombres. Las mentes brillantes gestoras de este insólito invento provienen de Ibagué y usan el teatro para enviar un mensaje de responsabilidad sexual, donde el hombre y la mujer comparten los mismos compromisos. Zenúber Giraldo, uno de sus integrantes, amplía esta historia.
La iniciativa se llama Prueba de Embarazo para Hombres, y se trata de una obra de teatro, pues, de una pareja de chicos, todos tienen nombres relacionados con la sexualidad. Por ejemplo, la niña se llama Natalidad, el chico se llama Fecundo. Ellos son novios, no una pareja adolescente, y ellos empezaron su vida sexual. Y él la engaña acerca de los métodos de planificación. Entonces, bueno, tienen la primera relación sin planificar. Entonces la mamá los descubre, y la mamá se llama Corrección, es una señora súper histérica, pero también muy religiosa. Entre toda esa discusión que se forma, porque doña Corrección se pone muy histérica, terminan en un programa de televisión que se llama Seduca TV. Seduca TV termina invitando a que lleven a Natalie a hacerle una prueba de embarazo. Terminan haciendo la prueba de embarazo, pero Fecundo pide que sí, que se la lleven para que la mamá deje de molestar. Sin embargo, Seduca TV pide que el hombre también vaya a hacerse la prueba de embarazo, porque los hombres son igualmente responsables que las mujeres. Un mensaje primordial que nosotros damos, ¿no? Que es la responsabilidad, que hay una equidad en la responsabilidad sexual, que hombres y mujeres tienen las mismas responsabilidades. Entonces, después de la prueba de embarazo, diferente a lo que muchos esperaban, el que termina embarazado es el hombre. Para él, el mensaje de responsabilidad es muy diferente a lo que los chicos están acostumbrados, y les llega el mensaje con mayor facilidad.
No solo el teatro es vehículo de conciencia, evidentemente también está la música, algo en lo que se ha especializado el grupo Colombo Beat Family. Valores, sexualidad, prevención, todos los temas de rigor para esta generación. William Andrés Sánchez, en plena formación, nos da más información.
El grupo Colombo Beat Family nosotros lo formamos hace 4 años, que fue inicialmente en el colegio. Estudiábamos todos en el mismo colegio, y pues con las ganas de cantar, de hacer rap y bueno, esas cosas, nosotros empezamos a hacer música. Desde ese tiempo nosotros venimos haciendo una trayectoria, ya fortaleciendo el grupo. Gracias a eso nosotros ya hemos tenido varias presentaciones, ya no hacemos solo rap, sino más música y más profesional. Desde ahí nosotros no nos hemos empeñado en hacer solo música, sino a través de ella ayudar a la comunidad, como con actividades de impacto comunitario, como valores, lo de prevención de embarazo, lo de sexualidad. Lo que me motivó fue principalmente que en un principio, cuando yo inicié, ellos me apoyaron a mí. Y de ahí mismo yo dije, no, pues si nos apoyaron y aquí surgimos, muchos jóvenes también pueden surgir igualmente si nosotros los ayudamos. Y en un futuro ellos pueden hacer lo mismo con otros jóvenes. Un ejemplo, digamos que la prevención de embarazo. Entonces, digamos, sea yo o sea otro integrante del grupo, nos pintamos la cara, yo me disfrazo de embarazada o algo así. Hacemos, pero entonces con la música, el teatro a la vez, pero todo tiene que ir muy bien cuadrado, digamos.
Muchas gracias, Marta. Dagoberto, es importante destacar que aunque los índices de embarazo adolescente han disminuido en mujeres adolescentes de 15 a 18 años, aún persisten. Y lamentablemente se ha visto un aumento en niñas de 10 a 14 años, llegando a tener casi 6.500 nacimientos al año. Esto quiere decir que los retos del país en la materia son enormes. Es necesario que, sobre todo en las regiones más vulnerables, en las zonas rurales, que a su vez son donde se presentan los mayores índices, se empiece a fortalecer estrategias que promuevan proyectos de vida, habilidades socioafectivas y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. El mensaje para todos los jóvenes, padres y sociedad en general es que propendamos por una sexualidad sin misterios. A los jóvenes que rompan mitos y que están en todo el derecho de acceder a los servicios de salud, de informarse sin necesidad de estar acompañados por nadie.
Excelente síntesis, Mónica, como siempre, y llegamos al final de Voces Unidas. Queremos agradecer la compañía de Marta Lucía Rubio, asesora en salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Laura Cortés y Andrés Macías. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, también en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU, o mediante un mensaje de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Recuerde que la próxima semana, como siempre, los estaremos esperando en este mismo horario con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.